Comiendo la diáspora, con Sara Gadner.
Hola a todos y bienvenidos a Comiendo la diáspora. Yo soy Sara Gardner, vuestra anfitriona por esta gira mundial por las cocinas diversas de la diáspora judía. El episodio de hoy es una transmisión especial, porque es la última entrega de esta serie. Hoy vamos a hablar un rato sobre todo lo que hemos aprendido juntos a lo largo de esta serie y os dejaré claro con una última receta. Durante esta serie, hemos atravesado por casi todo el mundo, saboreando la enorme variedad de cocinas judías que hay. Ahora, refrescaré un poco vuestra memoria de todo lo que hemos hablado en esta serie. Primero, visitamos las cocinas de Ashkenaz, originado del Valle de Rhin. A través del kugel y los vegetales escabechados que probamos y de que hablamos, podíamos percibir las varias tradiciones filosóficas que influía a la práctica judía como la conocemos hoy en día. Después nos metimos en las ollas medievales de los judíos sefardíes, entendiendo cuáles eran las recetas e ingredientes que los sefardíes trajeron consigo cuando se fueron expulsados de la península ibérica. En el siguiente episodio, a través de la experiencia de los judeoconversos, aprendimos que hubo un momento de la historia española en el cual lo que según uno se comía determinaba su identidad judía. Entonces, en el quinto episodio, hablamos de cómo aún entre grupos de judíos puede haber fantasías y mitos que influyen a la percepción real de otro grupo de judíos. En concreto, la comunidad de los judíos misrajis. Después, dedicamos un rato a las mujeres, esas agentes esenciales que a la vez preservaban las tradiciones mientras integraban a sus comunidades judías a través de su trabajo culinario. En el siguiente episodio, tomamos una gira súper lejos para explorar la cocina judía etíope. Una cocina no muy bien conocida, pero importante al repertorio judío. Y en el último episodio aprendimos de los tres grupos muy distintos que constituyen la comunidad judía de India y que traen influencias variadas a su cocina. Aún si no hayáis escuchado toda la serie, podéis apreciar solo de esta lista la distancia y la variedad de culturas que hemos visitado en esta serie. Cierto, hemos aprendido un montón sobre muchas cocinas que imagino que os han sorprendido. Pero, por el momento, volvemos a la pregunta con la que empecé la serie. ¿Qué se considera exactamente la comida judía? ¿Y cómo definimos a una cocina que ha sido tan profundamente influida por la enorme dispersión mundial de su gente por espacio y tiempo? En esa primera entrega os expliqué las cuatro categorías que podemos utilizar para definir a la comida judía. La primera son las leyes de Kashrut, que determinan las comidas puras e impuras, según la ley mosaica. La segunda es la literatura rabínica, encontrado en el Talmud, la Mishnah y la Responsa rabínica, que nos da pautas de lo que realmente comía la gente judía a través del tiempo. La tercera caja que utilizamos es la comida festiva, los platos y las comidas simbólicas con que se celebran fiestas y días sacros, y también la falta de comida durante fiestas de ayuno. Y al final tenemos como cuarta categoría las comidas que los judíos adaptaron de los lugares en que se establecieron, dicho la mayoría de la comida judía. Pero ahora quiero preguntaros directamente, ¿qué consideráis la comida judía? ¿De qué exactamente consiste? sentiros libres para dejarme un comentario abajo con vuestra propia respuesta a la pregunta. Os pregunto esta pregunta en este rato porque quiero que sepáis que al final la comida judía es exactamente la comida que más nos une como comunidad. Sea un plato de arroz con frijoles, una jalá recién horneada, porecas, Monsieur Watt, lo que queráis. La comida judía es la comida con que expresamos nuestra identidad comunitaria, la que nos vincula entre sí. Mary Douglas, la famosa antropóloga, escribe que si se trata de la comida como un código, se encontrará el mensaje que codifica en el patrón que se codifica en el patrón de las relaciones sociales expresadas. Es decir, que podemos leer en nuestros propios platos no solo las relaciones sociales, sino también nuestras identidades. Así, si nos comemos ese plato de arroz o esa jala porque somos judíos, esa comida expresa nuestra identidad judía y los vínculos entre nuestra comunidad judía. Son nuestros valores que se expresa a través de la comida que determina la identidad de esa comida, no la comida en sí. Una lección muy poderosa. Aunque la comida es una cosa con que interactuamos todos los días y que da forma a nuestras vidas con sus horarios y su preparación, es algo a que no nos prestamos mucha atención. Pero para ignorar lo que estamos comiendo es igual a negando quiénes somos. La comida que preparamos y comemos cuenta nuestra historia y el ritmo de nuestras relaciones comunitarias. Cuenta de nuestra identidad sin que usemos palabras. Son los sabores y colores y olores de nuestras memorias, de nuestro pasado y también puede indicar nuestro futuro. Hay una teoría lingüística que se llama el idiolecto. Es la versión de una lengua, un idioma, que el individuo habla. Nuestro paladar es igual a nuestro idiolecto. Cada uno de los sabores que más nos gusta son influidos por nuestras memorias y experiencias de la vida. Y si somos judíos, claro, nuestra experiencia de la religión y la tradición judía. Y en cuanto a la comida judía en concreto, cito una última vez a Gil Marx. Como su historia y cultura, la comida de cada comunidad es distinto. Es una parte de y una ventana a quién es una comunidad, de dónde vino esa comunidad, cómo existe en un momento concreto y qué valora en el presente y qué espera por el futuro. Ningún otro aspecto de la existencia acerca ni más ni revela más de la vida de una comunidad, ambos sus rutinas cotidianas y sus periodos de celebración, que la comida. No se sorprende que la tradición judía posee tantas bendiciones para la mesa y los actos de preparar y comer la comida. Y simplemente por tomar una parte de esa, en esa herencia de pensar muy profundamente sobre lo que comemos y cómo se significa quiénes somos, es un acto muy judío. Y os cuento que en la tradición judía, la comida y la centralidad de la cocina han sido temas críticos en la formación de identidad judía. Aunque hemos visitado cocinas tan distintas entre sí, como la judía etíope y la Ashkenazi, existe una conexión entre ellas en que la comida es un valor. Y os cuento que en la tradición judía, la comida y la centralidad de la cocina han sido temas críticos en la formación de identidad judía. Aunque hemos visitado cocinas tan distintas entre sí, como la judía etíope y la Ashkenazi, existe una conexión entre ellas en que la comida es un valor de la expresión de identidad judía en ambos. Aunque tengan maneras distintas de expresar esa identidad con ingredientes, técnicas de cocinar y a un simbolismo diferente, para cada grupo que hemos estudiado, el hecho de preparar y comer constituye un acto con fuerte significado judío. Aunque aún en tiempos de violencia, de condiciones duras, en momentos en los que no se podía manifestar la identidad judía de cualquier otra forma, la comida ha sido un símbolo a través del cual se representaba la identidad judía de una persona y un grupo. Ahora, quiero prestar atención al escenario donde la comida toma el papel central, la mesa. Abraham Joshua Heschel, uno de los rabinos más importantes y conocidos de la tradición judía, escribió en su libro El sábado, su significado para el hombre moderno, sobre el significado del sábado como santuario en el tiempo. En el libro, Heschel explica que el judaísmo es una religión de tiempo, intentando la santificación del tiempo, acertando que, al final, es por eso que el sábado existe como un santuario en el tiempo. Quiero poner esta cita en relación con otra, con la opinión de los rabinos Yohanan y Resh Lakish del tercer siglo. Opinaban que, después de la destrucción del templo en Jerusalén, cuando el pueblo judío perdió su altar original, la mesa se convirtió en otro altar. Escriban en el Talmud Bavli, en la sección Hagiga, que en los días del templo, el altar servía para expiarnos. Ahora es nuestra mesa que nos expía. Tenemos un ejemplo de santuario y otro del altar. Ya sabemos qué importante era el templo a la tradición y la comunidad judía. Fue justo la destrucción del templo que inició a la diáspora judía mundial que hemos atravesado en esta serie. Pero ahora tenemos dos citas que nos pueden ayudar a entender la profunda importancia de la mesa a la tradición y la identidad judía. Tenemos dos rabinos, Yohanan y Resh Lakish, que nos enseña que en la ausencia del templo, nuestra mesa se convierte en nuestro altar en el que nos expiamos y intentamos hacer gente mejor. Y también tenemos otro rabino que nos muestra que el judaísmo es una tradición de la santificación del tiempo. Combinando estas ideas nos da otra idea muy poderosa, que es el tiempo cuando estamos a nuestra mesa compartiendo comida con nuestras familias y amigos, que recreamos el templo perdido que une a todas las comunidades judías mundiales, que revivifica, si por solo un momento, la unidad que simbolizaba el templo para el pueblo judío. Y os dejo con esa idea gorda, que aún más que una manera de expresar nuestra identidad, la comida y donde se lo prepara y se lo come, la mesa, es una manera de conectar y de santificar el tiempo y los vínculos entre cada persona. Y con eso quiero agradeceros por compartir esta serie conmigo. Ha sido un placer guiaros por las cocinas judías mundiales y espero que, aunque esta serie haya terminado por ahora, vosotros continuéis explorando la gran diversidad de sabores, identidades y cocinas que hay, no solo en la comunidad judía, sino en el mundo entero. Muchísimas gracias y buen provecho. Para este episodio final, os dejo una receta súper sencilla, que es una receta especial de mi familia, que para mí se simboliza el vínculo que tengo con vosotros. Se la ha preparado mi madre, su madre antes de ella y su abuela antes de ella, hasta la tatarabuela de mi madre. Os la comparto como un recuerdo personal de la herencia personal que me inspira compartir estas historias con vosotros y como inspiración a que vosotros también busquéis en vuestra historia personal las recetas que os inspira a comer y preparar comida para ti, para vosotros y para la gente a vuestro alrededor. El plato se llama chelata y es un caviar de berenjenas que viene de Rumanía, donde mi familia tiene raíces. Primero, seleccione tres berenjenas medias de piel oscura y estrecha. Asegúrate que son más ligeras porque las berenjenas pesadas llevan más semillas agrias dentro. Después, mete en el horno a los 180 grados las berenjenas envueltas en papel de aluminio. O se puede hornear las berenjenas encima de un fogón de la estufa para que se coja un sabor más de humo. Cuece las berenjenas hasta que se ablande completamente. Quita el papel y la piel de las berenjenas y deja la carne de la berenjena en un colador sobre vuestro fregadero o un cacharro hasta que se eche todo el líquido, más o menos 30 minutos. Después, en un Thermomix o en un cacharro con batidora, pica media cebolla morada en trocitos muy finos. Añade la carne de berenjena y bátela con la cebolla hasta que tenga una textura suave pero espesa. Añade sal a gusto. Deja el caviar reposar por lo menos media hora. Es mejor el día siguiente. Os comento también que si me queréis encontrar, podéis visitar a mi sitio de web en cualquier momento con vuestras preguntas o comentarios. La dirección es www.bocadulce.com. Buen provecho, muchísimas gracias y abrazos.